Estados Unidos sanciona al ministro de las FARC, Leopoldo Sintra Frías.
Grupo que se hace llamar Clandestinos reivindica la vandalización de bustos de Martí en Cuba.
Periodistas cubanos enfrentan dificultades para denunciar la corrupción política.
El Pentágono confirmó eliminación de Qasem Soleimani, acusado de ataque contra embajada de Estados Unidos en Irak.
Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump, afirma que está dispuesto a testificar en el juicio político al presidente.
Gobierno de Estados Unidos considera liberación de presos en Nicaragua como un paso de avance, pero se necesita más acciones.
México asegura que quiere solucionar el conflicto diplomático con Bolivia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana, como siempre con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hoy en el control de audio, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos ha impuesto sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Leopoldo Sintra Frías, por violar los derechos humanos en Cuba y apoyar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
La designación prohíbe la entrada a Estados Unidos a Sintra Frías, un militar de carrera que se unió al ejército rebelde de Fidel Castro en el 57, y también a sus hijos Débora Sintra González y Leopoldo Sintra González.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó en un comunicado oficial que harán cumplir su responsabilidad a quienes abusen de los derechos humanos donde quiera que residan.
Por otra parte, el grupo que se hace llamar Clandestinos, bueno, como habíamos comentado, reivindica la vandalización de bustos de Martí en Cuba. Conozcamos los detalles con Ibe Pacheco.
Opiniones encontradas han merecido las acciones de un grupo que se autodenomina Clandestinos, quienes comenzando 2020 han pintado de rojo varios bustos de Martí en La Habana y una valla en la que además aparece el rostro de Fidel Castro. Richard Schirman es un cubano exiliado en Alemania. También es integrante del Partido Nacionalista Cubano. Acerca de estas acciones, dijo a Radio Martí.
Primeramente, como martiano estoy en contra. Hay muchas instituciones castrocomunistas que se podrían dañar para atacar la dictadura. Estamos en contra de ese tipo de profanaciones contra nuestra posta.
El grupo Clandestinos tiene también su página de Facebook, en la que publicaron las fotos de los bustos de Martí ensangrentado y de la valla. Encima de la publicación escribieron: calentamos La Palma, la policía del cerro, el latino, Alta Habana y otros, en referencia a diferentes localidades de la capital cubana donde tuvieron lugar las acciones. En opinión de la activista y periodista independiente Iliana Hernández, quien reside en La Habana, estos actos son un performance para el que se necesita mucha valentía, porque de ser descubiertos pueden enfrentar largas condenas.
Yo me imagino que eso habrá sido idea de algún grupo de jóvenes o algo que ya está harto de lo que está pasando en el país. Yo, mientras no hayan actos de terrorismo, ellos están diciendo, según he podido leer en la página, que hoy Martí estuviera ensangrentado otra vez viviendo la situación que está viviendo el país, que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas así, sabiendo a lo que se están enfrentando si los cogen a 25 a 30 años de cárcel, porque ellos lo toman como un vandalismo, una protesta. Yo lo veo como un performance. Para ellos es una forma de protestar ante el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tal como les destacamos en titulares, periodistas cubanos enfrentan dificultades para denunciar la corrupción política. La corrupción político-administrativa, que es uno de los principales tabúes, no solo para periodistas independientes, también para oficialistas. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre este tema.
En Cuba, la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo en lo que le exige a la ciudadanía, el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el documental de la BBC, Revolucionarios Digitales en Cuba, asegura que la irrupción de Internet en la telefonía móvil de los cubanos y el auge del uso de las redes sociales incrementó el activismo en la isla.
Este trabajo recoge las opiniones de activistas y periodistas independientes sobre los cambios que ha propiciado la irrupción de la tecnología en el actual contexto cubano.
Entre ellos están Sergio Boris Concepción, del Grupo Cubanos en Defensa de los Animales, Mirna Rosa Padrón, del movimiento LGBTI, que participó recientemente en la marcha independiente del Paseo del Prado, los creadores del podcast El Enjambre y el director de la revista independiente El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa.
Jiménez Enoa señala en el documental que el uso de las nuevas plataformas ha otorgado voz a los ciudadanos que antes no la tenían.
Y declara que por casi 60 años solo había la visión, la mirada y la perspectiva oficialista del partido y del gobierno de Cuba.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
Son ahora las 5:08 minutos. Qasem Soleimani es el nombre de uno de los edecanes de la Ayatollah Khamenei y el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní. Ya con respecto a él no se puede hablar en presente, sino en pasado, porque murió este viernes por la madrugada en un bombardeo en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, en Irak. Soleimani se encontraba en un convoy de dos autos que fue impactado por al menos tres misiles.
La televisión oficial anunció la muerte del general Soleimani, así como la de Abu Mehdi al-Muhandis, el número 12 del Hajj.
El comunicado de la comandancia militar iraquí señala que tres cohetes alcanzaron el aeropuerto internacional de Bagdad cerca de la sala de transporte de carga aérea e hicieron estallar dos coches.
Fuentes policiales y médicas indicaron a la agencia Reuters que el ataque dejó al menos un muerto y nueve heridos, mientras que la agencia AFP, citando a fuentes de seguridad bajo anonimato, reporta al menos ocho víctimas. Prensa Asociada, en tanto, reportó siete muertos en base a las declaraciones de un oficial de las milicias proiraníes.
Mientras, en el siguiente minuto nos ocupamos de lo que está pasando aquí en Estados Unidos en relación con el juicio político al presidente Donald Trump. Se espera que en los próximos días prácticamente se reinicie precisamente la investigación y que el Senado vote al respecto. De momento, el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, dice que está dispuesto a testificar. Y desde Washington, los detalles con John Burnett.
Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, dijo que testificará en el inminente juicio político al mandatario estadounidense y que hará todo lo posible para verlo absuelto. Giuliani es una figura clave al presionar a Ucrania para que inicie investigaciones en beneficio político del mandatario estadounidense y habló con los periodistas al llegar a la fiesta de fin de año de Trump y su esposa Melania en Mar-a-Lago, la residencia que tiene frente al Océano Atlántico en Florida. Testificaría, haría demostraciones, daría conferencias, daría resúmenes o haría lo que hago mejor, probaría el caso. No se espera que Rudy Giuliani sea uno de los abogados de Trump que lo defienda en un juicio en el Senado que aún no está programado. El mandatario estadounidense enfrenta dos artículos de juicio político aprobados el mes pasado por la gran mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Fue acusado de abuso de la oficina de la presidencia al presionar a Ucrania para que abra una investigación de uno de los principales aspirantes demócratas de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, y obstrucción al Congreso al inhibir su investigación de sus acciones relacionadas con el tema. No se ha fijado una fecha para juicio político porque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que apoyó el proceso, se niega a enviar los artículos de juicio político al Senado hasta que sepa cómo se llevará a cabo un juicio y que, en su opinión, se llevará a cabo de manera justa. John Burnett, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos instó a que todos los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana puedan participar el domingo en la votación para elegir al jefe de ese órgano parlamentario, cargo en el que aspira a mantenerse Juan Guaidó y que le permite reivindicarse como presidente encargado de Venezuela.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Cossack, aseguró en Twitter que los diputados venezolanos elegidos legítima y democráticamente deben estar habilitados para votar por el presidente de la Asamblea este 5 de enero, ya sea en persona, a través de un apoderado o de forma remota.
Por su parte, el responsable de las relaciones del régimen de Venezuela con Estados Unidos, Carlos Ron, respondió que Venezuela es un país independiente y envió un mensaje pidiendo a Estados Unidos que se ahorre sus órdenes y cese la campaña, según él, que es desesperada, por garantizar su tutela sobre la Asamblea Nacional para desestabilizar al país.
El Departamento de Estado también se ha referido en las últimas horas a la situación en Nicaragua. El gobierno estadounidense considera que la liberación condicionada de algunos presos políticos en ese país centroamericano es un paso hacia adelante, pero agrega que se necesitan más acciones.
Ahora Ortega debe retirar las condicionales, liberar al resto de los presos políticos, restablecer las libertades civiles y negociar verdaderas reformas electorales con la oposición, indicó el Departamento de Estado.
Y hay una aparente calma en la polémica entre Bolivia por un lado y México y España por el otro. De momento sabemos que el gobierno mexicano busca resolver un conflicto diplomático que se ha suscitado con el gobierno interino boliviano y lo quiere hacer a través del diálogo, claro está. Nos lo informa Sara Pablo desde Ciudad de México.
María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz, acompañados de hombres encapuchados. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto, apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
Vamos a seguir insistiendo, construir canales de comunicación directos, construir canales de diálogo.
Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo. Anticipó que se seguirá brindando protección a los 9 ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la embajada mexicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 5:15 ya tenemos la información del tiempo. Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con los detalles. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, aquí tenemos el pronóstico, está muy bueno para esta mañana para Cuba. Cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en horas de la tarde. Las máximas estarán entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, algo fuertes, de 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con menos fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país. Oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco lejos en el resto de los litorales. Nos quedamos con Alborada, Guajira. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira.
Llega el momento, el esperado momento de Alborada Guajira y también el momento del café. Aquí tenemos a Maite Rodríguez.
Buenos días, así mismo, el momento del café y momentazo para ver a Joan bailar. Eso no tiene precio, mire para allá, asisto, qué movimiento de cadera. Es que hoy es día de Guateque, es viernes. Sabemos que hoy es día de Guateque y para comenzar la mañana con música, qué mejor que un buen jaleo. Jaleo para aquí con Albita Rodríguez.
El negro se está cansando, a donde quieren llevar al negro, miren que el negro se está cansando, todo el mundo está ya no más jalando, como si yo fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
oye qué rico pa' aquí,
jaleo pa' allá,
el negro pa' aquí,
jaleo pa' allá,
maniquí pa' aquí,
jaleo pa' allá,
ay, me tira pa' aquí,
jaleo pa' allá,
pa' allá pa' aquí,
jaleo pa' allá,
ay, gozando. Ala el poserito al agua del pocito, allá la mí, subieron y a los Dalila por ser bonita, todos los pelos al negro Sansón, ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
mira con la clave pa' aquí,
jaleo pa' allá,
jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá, para saborear,
jaleo pa' allá,
para guarachar,
jaleo pa' allá,
oye mi jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá,
oye mi jaleo pa' allá,
jaleo pa' allá,
jaleo. Señores Juan, que me mareo, cojan a otra de maniquí. Señores Juan, que me mareo, cojan a otra de maniquí. Porque si sigue el jaleo, ay, Albita pronto se va de aquí. Ay, jaleo pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Son don Duro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, mi son cubano pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El cuiro pa' aquí,
jaleo pa' allá.
El tres pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Ay, la mocha pa' aquí,
jaleo pa' allá.
Mi tumbadora pa' aquí,
jaleo pa' allá.
¡Hey!
Jaleo pa' allá. Pa' allá. Pa' allá.
Jaleo pa' allá, pero jaleo pa' aquí también, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el jaleo, usted lo sabe. No tengo que decírselo, pero sobre todo llegar al viernes, porque es el día en que cerramos la semana, en que le dedicamos a la música campesina y a los guajiros cubanos un momento de alegría. A lo largo de la semana vamos denunciando cosas, planteamos situaciones que hay en Cuba. Y hoy es momento de tomarnos un poquito de café con los amigos, de celebrar, sacar la guitarra y bailar un poquito y celebrar lo que ha sido. Y es la música campesina, un baluarte, un patrimonio de nuestro país. Y de este patrimonio, Albita Rodríguez es una excelente exponente. Esta mujer ha sido una figura reconocida, fue muy popular en Cuba y luego también aquí en el exilio ha logrado importantes reconocimientos a su carrera. Incluso tiene 2 premios Grammy Latinos por su producción discográfica. Está nominada ahora mismo con su nuevo álbum en otra categoría también. Y Albita Rodríguez, insisto, recordemos que es hija de 2 importantes músicos cubanos campesinos. ¿Se acuerda del dúo de Martín y Minerva?
No exactamente, trabajaban en Palma
sí,
y Caña.
Sí, sus papás sí. Fueron muy populares en Cuba. Ellos hacían lo que eran muy conocidos porque eran se enfrentaban como pareja. en una controversia siempre con matrimonio, ¿no? Uh-huh. Discutiendo un poco lo que serían las cosas domésticas, las cosas que una pareja a lo mejor puede discutir, y lo hacían siempre con música, con buenas energías, con eran muy conocidos, muy queridos entre la gente que le gustaba, bueno, pues seguir el guateque campesino. Minerva Herrera y Martín Rodríguez, el dúo de Martín y Minerva. Y Albita heredó de sus padres esta vocación por la música guajira. Tiene un disco que se llama así, Habrá Música Guajira. Fue su primer álbum. Y quiero dedicarle este segmento de hoy a un oyente que nos ha escrito, y le agradezco muchísimo, porque es una carta hecha a mano, de esas que hacíamos antes, que hemos dejado de escribir. Daniel Hernández, de Cienfuegos, en Cruces. Tu carta llegó a la emisora. Con un poquito de retraso, voy a responderte también por vía de correo postal. Me gustan mucho las cartas escritas por los oyentes, porque cuando alguien se toma el trabajo de coger un papelito, que en Cuba a veces hasta escasea, y un bolígrafo, y escribirle a alguien, pues de verdad, muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Y bueno, vamos a seguir hoy el guateque, qué mejor que con los cuentos de siempre. Ahí está, el gran cubano Álvaro Guedes.
El primer chequeo que se le hace a los hombres de la próstata es el tacto rectal, que nos ponen boca abajo arriba de un aparato ahí, entonces pues le introducen un dedo para ver en qué condición está la próstata. El médico le hizo el tacto rectal a este hombre y después que se lo hizo le dijo, mire, venga la semana que viene porque a lo mejor tenemos que operarlo porque tiene la próstata bastante inflamada. Dice, doctor, y perdóneme, pero ¿qué dedo utilizó usted para el tacto ese? Dice, yo el dedo índice, este. Dice, ¿y usted puede meterme el otro dedo, el del medio? Dice, ¿para qué quiere eso? Dice, no, para tener una segunda opinión.
Bueno, nada hay que añadir a este cuento, ¿verdad?
Bueno, en cierto modo habría que explicar esto de la segunda opinión. Eso de la segunda opinión es muy común aquí en Estados Unidos y en otros países, ¿no?
Sí.
Porque en Cuba realmente muchas veces no se puede hacer o buscar esa segunda opinión, ¿no?
Es así. Y aquí la gente intenta siempre, en temas de salud, ¿no?, tener ese segundo criterio para uh-huh. respaldarse un poco. Y otro criterio que yo siempre al que apelo, al que siempre me gusta acudir, es el de la risa, el del buen, las buenas vibras, ¿no?, las buenas energías. Señores, cuando uno trabaja en equipo, se ayuda, cuando hay buenas energías, cuando uno hace el trabajo del campo, o el de la ciudad, o el de la oficina, el que te toque, y ayudas a tus compañeros y la pasas bien, esa buena energía también es salud. Es bueno siempre disfrutar los buenos momentos juntos, porque la vida es eso. Y cuando el guajiro está en el campo, Sisto, fíjense que los bueyes andan juntos. Esa yunta de bueyes se ayudan uno al otro, ¿no? Y el guajiro siempre anda generalmente con alguien para poder hacer mejor el trabajo del día. A veces hasta su mujer es parte de ese grupo de trabajo, la campesina, la guajira cubana. Guajira como Albita. Ella empezó en la música campesina, ha derivado también en otras en baladas, ha hecho de todo un poco. Su segunda producción, que fue aquí en Estados Unidos, No se parece a nada, la produjo nada más y nada menos que Emilio Estefan. Reconoció en cuanto llegó aquí al exilio su valía y sacó esta producción que tiene dos temas que me gustan mucho: Qué manera de quererte y Qué culpa tengo yo, Sisto, de haber nacido en Cuba. Yo disfruto mucho ese momento, ese tema, de verdad que sí. Pero bueno, vamos a oír ahora otro cuentecito de Álvaro Guedes para seguir la mañana.
Un niño está sentado frente a un prostíbulo como a las 11:30 de la noche, y pasa un hombre por allí y lo ve y dice, ¿qué tú haces aquí, niño? Dice, estoy aquí esperando a mi mamá. Dice, esperando a tu mamá. ¿Y tu mamá trabaja ahí? Dice, sí. Dice, pero tu mamá es prostituta. Dice, no, sustituta, ella trabaja nada más que los lunes. Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Bueno, disfrutamos siempre los viernes, Álvarez Guedes. Vamos a tener que seguir buscando otras historias y vamos a ver si intentamos también traer otros momentos de risa, a lo mejor algunas décimas campesinas por ahí que son picantes y simpáticas, porque también la décima campesina, Sisto, alegra mucho el alma, ¿no? Es el alma del guateque, la décima y la guitarra. No es Guateque en la que no hay una controversia buena, en la que no hay una décima bien buena. De hecho, hablábamos al inicio del programa de la mamá de Albita Rodríguez, de Minerva Herrera. Le decían Mima cariñosamente, el público y mi familia también. Pues Mima era además una gran decimista, hacía controversias, como dijimos al inicio, y escribía también muy bien. Publicó 4 libros de décimas, participó junto a su hija en varios shows aquí en Estados Unidos. Tenía un popular segmento que se llamaba Consejos de Mima, en un programa que se llamaba La Descarga con Albita. Y los consejos de Mima eran musicales, eran en décima, eran siempre consejos muy simpáticos. Y era una mujer de verdad también, una campesina, una guajira, ¿no? En el sentido de que la música la llevaba en la piel, que me gustaba mucho. Escribía también décimas muy lindas, de eróticas, décimas de amor. Era una mujer con un amplio repertorio también. Bueno, pues nada, hoy hemos dedicado un momentico a Albita, a Minerva Herrera, a la décima, hablar un poco de todo, invitarlos mañana, como cada viernes, a escuchar Soy Guajiro, un programa para hablar de los aconteceres, las cosas, lo que le sucede, lo que quiere el campesino cubano de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de temas de análisis de Cuba, de análisis que tienen que ver con la realidad del campesino cubano. Así que los espero mañana en Soy Guajiro, 5:05 de la mañana más o menos, aquí en esta emisora. Y hoy nos vamos con música y entramos con Albita y con ella nos vamos a ir. ¿Qué le parece La Parranda se canta así? Buenos días, Cuba.
Se me ocurre esta mañana de güiro y tres, de maracas y de claves que me hacen bien. Llena de tanta alegría, escucho tu melodía, renazco en tu inspiración. De aquí me brotas, Ramón, de aquí me brotas sacando. Por mi sangre joven anda el campo de sus latidos, cantores recién nacidos al compás de esta parranda.
Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante.
Monora mía, que es cosa dura. Ay, no me tires con piedra, monora mía, que es cosa dura. Tírame con el rayo, monora mía, de tu hermosura. Ay, tírame con el rayo, monora mía, de tu hermosura.
Que la parranda se canta, se canta.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
En las últimas horas, el conocido humorista Andy Vázquez ha hecho declaraciones en el sentido de que el régimen, en este caso el ICRT, lo ha sacado del programa Vivir del Cuento. Andy Vázquez se mantiene aquí en Miami y resulta una incógnita lo que va a decidir en los próximos días. Precisamente ha surgido una petición en el sitio change.org, en la cual se pide el regreso del humorista a ese programa. Tendremos detalles en los próximos minutos. De momento les digo que aquí en el estudio B de Radio Martí se encuentra en el control de audio el ingeniero de sonido Otón Madariaga. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tal como les decía, una petición en el sitio change.org pide a las autoridades cubanas el regreso de Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
La solicitud va dirigida al Partido Comunista de Cuba, la dirección del ICRT y el gobierno, presuntos responsables de la defenestración de Vázquez.
La petición señala que Facundo nos hace ver lo mal hecho, la burocracia, los estilos arcaicos y la manera de actuar de muchos dirigentes que en vez de resolver los problemas, los empeoran.
Además, agrega que a diario nos hace recordar cuántos Facundos hay en nuestros centros de trabajo, en las escuelas y hasta en la propia casa.
La razón de la expulsión del humorista Andy Vázquez de la televisión cubana supuestamente fue un video sobre el fiasco de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana el pasado 15 de noviembre.
Y por otro lado, en el oriente de Cuba, una madre pena por su hijo que salió de la isla en busca de libertad y ahora se encuentra en Reynosa, estado de Tamaulipas, México. Ricardo Quintana nos tiene los detalles.
Se trata de Rubén Sosa, 28 años, originario de la ciudad de Holguín. Hace un año que salió de Cuba. Hoy ha sido diagnosticado con esquizofrenia y su familia pide misericordia y ayuda, especialmente su madre.
En Holguín, una madre dice estar destrozada tras conocer el estado que se encuentra a su hijo.
Estoy con mi corazón totalmente destrozado, pidiéndole al mundo que ayude a ese hijo mío.
Rubén salió de Cuba hace 2 años a Uruguay y como otro se lanzó a la travesía irregular hasta llegar a México.
Un hijo que salió de aquí con su mente clara, luchando por la libertad.
Su familia le perdió la pista en el mes de mayo y la semana pasada llegó al albergue Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, según testigos, sin ropa, desorientado, y así lo informaron a su madre.
Y me informaron que mi hijo llegó descalzo, en muy malas condiciones. Él tenía un pelo largo y tuvieron que pelarlo y de ahí llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital.
Ingresó el pasado 20 de diciembre por esquizofrenia, según reza la historia clínica. 6 días después recibimos este video tomado en la instalación sanitaria.
Que ya todo está bien, que yo le agradezco a todo el equipo revolucionario de amor que está aquí contribuyendo para que seamos felices todos en plena libertad.
Las autoridades sanitarias están pidiendo la presencia de su familia para entregárselo y para que paguen los gastos incurridos en el tratamiento médico.
Y a propósito de los cubanos que están en México, 8.677 es la cifra de cubanos que solicitaron refugio en ese país durante el 2019, según da a conocer ahora la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los cubanos fueron el tercer grupo nacional en solicitar esa condición, por detrás de hondureños y salvadoreños y por encima de los venezolanos, protagonistas, por cierto, de un éxodo masivo. Y hablando de Honduras, más de 50.000 cubanos atravesaron también por ese país centroamericano en los últimos 5 años. En concreto, 51.113, según cifras del Instituto Nacional de Migración de Honduras, divulgadas por el diario El Heraldo.
Los cubanos representan más de la mitad de los 92.157 extranjeros que pasaron por territorio hondureño entre enero de 2014 a noviembre de 2019.
En el 2014, también en el 2015, los cubanos representaron el 90.5% de los migrantes irregulares en esa nación centroamericana.
Ahora, de enero a noviembre, pero del 2019, los cubanos representaron el 58% de los 29.197 extranjeros ilegales registrados en la entidad migratoria hondureña.
Muchas cifras correspondientes a un macromundo, pero ahora en el caso específico de un opositor, vamos a los detalles. Y en este caso no es de alguien que quiera salir y se lo prohíban, sino de alguien que quiere entrar. Tal como les hemos venido informando desde ayer, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami a La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por el régimen cubano. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Regis Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricción alguna. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
¿Y cuando llegamos al check-in de América, la empleada que estaba entendiendo la computadora, me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje, me avisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿usted es Regis Iglesias? Y yo digo, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale en la computadora en respuesta que usted tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de no tener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando le entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que los que impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y también las autoridades cubanas negaron la entrada a la isla al futbolista Michael Chan.
Asimismo es, en su cuenta de Facebook, el jugador escribió: después quieren que cuando uno gane un torneo saque la bandera de Cuba. ¿Cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar en Cuba?
El atleta de 28 años escapó en octubre de 2012 en Canadá durante la competición para la clasificación a la Copa del Mundo.
Michael Chan, que firmó con el Real Salt Lake City de la Liga de Fútbol Profesional aquí en Estados Unidos para la venidera campaña, no podrá entrar en Cuba hasta octubre del 2020, una fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
Y un grupo de activistas a pro derechos humanos asistieron el 1 de enero de este año 2020 a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue una de las asistentes.
Habían agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional y no me impidieron que entrara, que participara en la misa. Allí luego después me encuentro con activistas de Derechos Humanos, a Yuri Bay, que es periodista independiente, a Elalí Froeda y a Daraisi Muñoz, junto a su esposo y otro activista más. Yo me uní a ellos y estuvimos, participamos en la misa juntos. Hacía 3 años que no me permitía llegar ni tampoco a la Dama de Blanco a la Catedral de La Habana, donde quien ofició en la misa fue el nuncio, quien representa aquí en Cuba al Papa. Me pude acercar al padre Pepe Fer, el padre de la iglesia de Santa Rita, que le dio mucha alegría en verme, en poderme felicitar el primer día del 2020. Se habló mucho de paz. Esto es un mensaje que el Papa ha dado, de tener la paz, que se necesita paz, que es muy importante, no solo para el pueblo cubano, la paz para el mundo entero.
Palabras de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Entre tanto, integrantes del movimiento San Isidro de Arte Independiente sufrieron en el 2019 una constante represión por parte del régimen cubano. Su promotor principal, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, así lo expresó en Facebook y además envió un mensaje por nuevo año a los cubanos.
Nada, familia, aquí primero que todo mandarle felicidades en nombre del Movimiento San Isidro a todos y todas. El Movimiento San Isidro cumple un año. 2019 fue un año difícil, pero difícil por toda esta represión, la imposibilidad de llevar proyectos que pudieran haber sido mucho más grandes, a no ser por toda la represión y por toda la persecución de régimen. Pero a pesar de esa persecución, logramos cosas, nos conectamos, trabajamos, logramos proyectos, logramos unirnos cada día más, definir cosas como movimiento, como artistas, como ente cívico. Logramos generar mucha más empatía con la gente y logramos que Cuba fuera un poco más libre. Nada, felicitarlo. Donde el año 2020 va a ser un año importantísimo, va a ser un año definitorio, como dice Pérez, va a ser un año que cierra una década y comienza otra, y eso siempre es importante. Felicidades a todos, deseo con toda la fuerza y con toda la energía y con toda la energía creativa de un artista y un cubano que Cuba sea libre en 2020. Estamos conectados, los quiero.
El movimiento San Isidro ha liderado la campaña contra el decreto 349 que penaliza la libertad de creación, expresión, elección del trabajo y la difusión en el campo de la cultura, aspectos controlados directamente por instituciones estatales, específicamente por la figura de un inspector cultural.
Y con el recién concluido fin del año 2019, terminó también una década. Hoy ponemos en perspectiva cuáles han sido los acontecimientos más importantes de los últimos 10 años en Cuba a partir de varias entrevistas realizadas a analistas cubanos dentro y fuera de la isla. Amado Gil aborda el tema.
La llegada del 2020 no solo significa un nuevo año, es también el comienzo de una década. Por ende, el final de 2019 marca también el final de la década, que en el caso de Cuba estuvo matizada por acontecimientos de gran importancia. Entre ellos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la primera visita de un presidente estadounidense en funciones después de 1959, la eliminación de la tarjeta blanca, la llegada al poder de alguien que no se apellida Castro, la muerte de Fidel Castro, de la líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, una nueva constitución socialista, la llegada del Internet a los cubanos y a sus teléfonos, y la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, entre otros muchos acontecimientos más. Desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, apuntó que en Cuba nada fue más importante en los últimos 10 años que...
Me quedo con las dos muertes de Fidel Castro. La primera física, que ocurrió hace ya 3 años, en noviembre, y la segunda muerte lenta, poco a poco, de que cada día lo olvidamos, lo olvidamos y lo olvidamos.
El sociólogo Dimas Castellanos también desde La Habana coincidió con Escobar, pero agregó un contexto que para él no se puede obviar.
Creo que más bien hay una combinación de varios de esos acontecimientos. La muerte de Fidel Castro es sin duda una de las cosas claves en esta década, pero la profundización de la crisis de Cuba, que para mí es lo determinante en estos momentos, tiene que ver mucho con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Creo que es una combinación, la ausencia de la figura principal de la Revolución Cubana y una ley que estuvo dando vueltas, suspendiéndose cada 6 meses, etcétera, se puso en vigor, y eso ha hecho que las necesidades del gobierno cubano, empezando por la inversión extranjera, prácticamente se haya paralizado. Por eso creo que es una combinación de factores, pero donde la aplicación esta de la ley Helms-Burton ha sido un golpe también, o está siendo uno de los golpes decisivos en estos momentos.
Para el periodista Michel Suárez, radicado en Madrid, España, también la muerte de Fidel Castro fue lo que marcó a Cuba en la década que termina.
Sin duda la muerte de Fidel Castro, la muerte física, la muerte del símbolo, también es algo que marcará el futuro y que a mí me parece muy importante en la década.
Suárez también dijo que a nivel de cubano de a pie, la eliminación de la tarjeta blanca marcó un momento importante, pero también la manipulación que hizo del tema el gobierno cubano.
Bueno, se elimina la tarjeta blanca, pero no se elimina la restricción de movimiento, se cambia la metodología. Usted pide un pasaporte y el gobierno decide si se lo da o no. Usted pide un pasaporte, el gobierno se lo da, y luego en la frontera, en el aeropuerto, el gobierno decide si usted viaja o no.
Por su parte, Reinaldo Escobar dijo que la década termina con internet en los teléfonos móviles, que a pesar de los precios y las dificultades, para él es trascendental.
El resultado de esto ha sido una mayor presencia de los ciudadanos en las redes sociales. Y esa presencia se ha expresado en detalles tan interesantes como, por ejemplo, en los videos que se circularon después del tornado, cuando la caravana presidencial tuvo que salir de manera precipitada en el municipio Regla y la gente le gritaba cosas al señor presidente. Es decir, el hecho de que un acto de esa naturaleza, que ocurría por primera vez en la historia de este país de los últimos 60 años, se hiciera público y se hiciera viral, eso tiene una gran trascendencia. Y eso fue posible porque había gente allí parada en la calle con un teléfono móvil filmando y subiéndolo a internet.
Los tres analistas coincidieron en que la década que concluye tuvo también un común denominador: la represión y la violación de los derechos humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La década que concluye en Cuba también terminó con datos o cifras espantosas en cuanto al número de accidentes de tránsito. Por ejemplo, hasta diciembre del 2019, según datos oficiales en Cuba, ocurrieron diariamente 29 accidentes de tránsito. O sea que cada 24 horas dos personas perdían la vida y otras 21 resultaban lesionadas. Y al parecer el 2020 empieza más o menos por el mismo camino. Hemos tenido conocimiento de 4 personas que murieron, 3 mujeres y un hombre, y 26 que resultaron lesionados. Es el saldo hasta ahora de un accidente ocurrido en la provincia de Camagüey.
Y según medios de prensa locales, un auto particular colisionó en el kilómetro 561 de la carretera central contra un ómnibus que cubría la ruta Chambas-Camagüey.
La cifra de muertos podría subir. Hemos tenido también conocimiento de que una persona se mantiene en estado muy grave en el hospital, en un hospital camagüeyano. El impacto ocurrió en un lugar cerca de Tagarro, conocido por su estrechez allí en la vía, y la colisión provocó que el ómnibus se volcara e impactara contra un poste.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 5:49. De nuevo la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez a través de la vía telefónica. Lázaro, ¿qué tenemos para esta hora?
Bueno, ahora tenemos un centro de altas presiones de 1.021 milibares sobre las aguas del Atlántico. Se extiende sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, pero que irán experimentando un ligero ascenso hasta la llegada del próximo frente frío en la noche del sábado. Para Cuba tendremos lluvias aisladas en horas de la tarde, las máximas entre los 28 y los 31, vientos del sudeste al sur, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste de 10 a 25 en el resto del país. Oleaje en ambos litorales orientales y al sur de la región occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 5:50 minutos, ahora tenemos la sección de puntos cardinales que comenzamos por América.
Washington. Estados Unidos reivindicó la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque en el aeropuerto de Bagdad para proteger al personal estadounidense en el extranjero.
Caracas. El gobierno en disputa solicitó formalmente a Brasil la extradición de los 5 militares sublevados del ejército de Venezuela implicados en el incidente del pasado 22 de diciembre.
Bogotá. El ejército aseguró la situación de varios municipios del departamento de Chocó después de la alerta que unos 300 hombres armados del Clan del Golfo habían llegado a las poblaciones rurales de la región con el fin de controlar una de las rutas para el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas.
Europa.
Londres. El precio del barril de crudo de Brent subió al 2,90% después de conocerse la noticia de la muerte de un comandante iraní y el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular.
Bruselas. Las autoridades judiciales belgas suspendieron la orden de arresto contra el líder separatista catalán Carles Puigdemont por tener inmunidad como legislador europeo.
Atenas. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, el jefe de gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades, firmaron un principio de acuerdo para construir el gasoducto Izmet.
Asia.
Taipei. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen instó a las Fuerzas Armadas a que permanezcan alerta ante cualquier amenaza a la seguridad nacional después del incidente del helicóptero en el que falleció el jefe del Estado Mayor del Ejército, Shen Jiemin.
Sydney. Las Fuerzas Armadas de Australia evacuaron por mar con buques militares a casi un millar de personas cercadas por los incendios que arden en el sureste del país y que han causado al menos 19 muertos.
Colombo. Cuatro ocupantes de un avión de la Fuerza Aérea de Sri Lanka murieron después de que la aeronave se estrellara. Las causas del incidente o del accidente se están investigando, pero las primeras informaciones apuntan al clima adverso con niebla en la zona.
Oriente Medio.
Teherán. El líder de la revolución islamista de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, aseguró que quienes asesinaron al comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, el general Qasem Soleimani, se enfrentan a una dura venganza.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, asegura que entre 200.000 y 250.000 sirios se dirigen hacia la frontera de Turquía por la escalada de las tensiones en la región de Idlib.
Bagdad. El primer ministro de Irak, Abdel Abdel Mahdi, condenó el ataque que Estados Unidos realizó en Bagdad y que acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y de un líder de la milicia chií iraquí Multitud Popular.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace dos días se cumplieron 61 años de la más grande desgracia que ha sufrido el pueblo de Cuba en toda su historia. Hace 61 años que se estableció la revolución comunista que ha sojuzgado, atropellado, encarcelado, torturado y asesinado a cubanos por oponerse a la instauración de la ideología marxista. Hoy se conocen todos todos los detalles históricos del engaño al pueblo de Cuba y al mundo por parte del desaparecido Fidel Castro. En aquellos primeros días, Fidel Castro logró las simpatías de la mayoría de los cubanos. Prometía libertad, respeto a la dignidad de los ciudadanos, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. El primero de enero de 1959, en un discurso pronunciado en Santiago de Cuba, dijo lo siguiente: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican, dijo este mentiroso en jefe. Toda esa declaración era una gran mentira. Miles de cubanos fueron expulsados de sus trabajos, los llevaron a las cárceles políticas y a los más por oponerse de palabra a la revolución, por criticarla en artículos en los periódicos que todavía no habían intervenido. Al igual que en la Rusia de Stalin, en Cuba fueron a campos de trabajo forzado. A otros los obligaron bajo amenazas a abandonar el país por criticar el proceso revolucionario. Esto sucedió en los primeros meses de la revolución, pero mucha gente en el pueblo seguía creyendo en Fidel Castro, y cuando en las conversaciones se conocía de hechos concretos de esos abusos y se identificaban a las víctimas, muchos cubanos de buena fe, creyendo todavía en el líder, decían que eso pasaba porque Fidel no lo sabía, en un intento por quitarle responsabilidad al jefe de la revolución. Así engañó a mucha gente, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando dentro de las Fuerzas Armadas de la Revolución muchos soldados, clases y oficiales comenzaron a ver cómo los comunistas se estaban apoderando del poder a todos los niveles, protestaron y fueron expulsados de sus cuarteles. Otros, que no habían luchado contra la dictadura de Batista para establecer otra dictadura, empuñaron otra vez las armas y regresaron a las montañas, de donde bajaron con las barbas casi llegándole a la mitad del pecho. Contra Fidel Castro estuvieron luchando, y esto ocurrió en el mismo año de 1959. Pienso que ustedes no conocen la verdadera historia de aquellos tiempos, hace ya 61 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 ha llegado el momento de la información deportiva, como siempre, con nuestro cronista por excelencia, Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher estadounidense Don Larsen, el único serpentinero que lanzó un juego perfecto en toda la historia de las series mundiales de las Grandes Ligas, falleció aquí en Estados Unidos a los 90 años de edad, víctima de cáncer de esófago en un hospital en Hayden, estado norteamericano de Idaho. Larsen, quien fue un lanzador eficiente y un personaje que logró una hazaña que ningún miembro del Salón de la Fama pudo, jugó para 7 equipos en 14 años en las Grandes Ligas de Béisbol, donde se retiró con récord de 81 victorias, perdió 91, pero el 18 de octubre del año 1956, con el uniforme de los Yankees, fue tan bueno como el mejor pitcher. En el quinto juego de la Serie Mundial, Larsen le lanzó a 27 bateadores de los Dodgers de Brooklyn, y el último al que enfrentó fue el emergente Dale Mitchell, a quien ponchó con un strike cantado para luego fundirse en un abrazo con el también desaparecido receptor estadounidense Yogi Berra. Larsen tenía 27 años de edad cuando logró ese juego perfecto en la Serie Mundial. Hizo 97 lanzamientos para completar el juego perfecto. Los Yankees ganaron ese clásico de otoño en 7 juegos. Larsen nació el 7 de agosto del año 1929 y creció en San Diego. Hizo su debut en Grandes Ligas con el equipo de los Browns de San Luis en el año 1953 y más tarde se unió a los Yankees en el año 1955 como parte de un cambio de 17 jugadores. Nuestro más sentido pésame a la familia, a las amistades y a todos los seguidores en Cubita la Bella que siempre estuvieron al tanto de la carrera y la vida de el ya desaparecido de 90 años de edad, el Larsen. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, señores, hoy viernes tendremos un total de 6 partidos, y en Orlando el equipo local a las 7 de la noche hora de Cuba estará jugando contra el quinteto Miami Heat, que ocupa ahí el segundo o tercer lugar en la conferencia del este de la NBA, detrás del quinteto de Milwaukee, que en su último partido derrotó al Minnesota 106 puntos por 104, con 32 cartones de Giannis Antetokounmpo, 11 puntos del gigante cubano Brook López y 7 cartones de su hermano Robin López. Esta noche a las 7, Washington estará jugando en su casa contra Portland, mientras que Boston rivalizará contra Atlanta. Reitero, 6 partidos hoy viernes en la continuación de la NBA. Por último, el ex campeón mundial Carlos Sugar de León de Puerto Rico falleció en su residencia en Nueva York, de acuerdo a varios reportes. El puertorriqueño, quien tuvo récord profesional de 53 victorias con 8 derrotas, un empate y ganó 33 peleas por la vía rápida, fue encontrado por su esposa en el piso de su residencia. Trascendió que al llegar a la ambulancia fue declarado muerto. Tenía 60 años de León. Fue campeón en el peso crucero 4 veces por el Consejo Mundial de Boxeo. En 1980 se adjudicó su primer cetro crucero al vencer por decisión unánime a Marvin Kamel. Sin embargo, en 1988 el boricua perdió ante el norteamericano Evander Holyfield, el hombre que sucumbió en 2 ocasiones a nivel amateur con los cubanos Julio Quintana y Pablo Romero, ambos de Pinar del Río, y este último residiendo aquí en esta ciudad de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado sanciona a Leopoldo Sintra Frías, ministro de las FARC, por violaciones de los derechos humanos en Cuba y Venezuela.
Periodistas cubanos enfrentan dificultades para denunciar la corrupción política.
Vandalizan bustos de Martí en Cuba, lo reivindica un grupo llamado Clandestinos.
Gobierno de Estados Unidos instó a participar todos los diputados venezolanos en la votación del domingo.
Estados Unidos reivindica la muerte del general iraní para proteger al personal estadounidense.
Abandonó la carrera presidencial demócrata el único candidato de origen hispano.
Y los incendios en Australia continúan fuera de control.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:02 minutos. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana en esta emisión de hoy viernes 3 de enero. En el control de audio, el ingeniero de sonido Tom Madariaga. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y sus voces informativas somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Estados Unidos ha impuesto sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Leopoldo Sintra Frías, por violar los derechos humanos en Cuba y apoyar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
La designación prohíbe la entrada a Estados Unidos a Sintra Frías, un militar de carrera que se unió al ejército rebelde de Fidel Castro en 1957, y también a sus hijos Débora Sintra González y Leopoldo Sintra González.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó en un comunicado oficial que Estados Unidos hará cumplir su responsabilidad a quienes abusen de los derechos humanos donde quiera que residan.
Por otro lado, el grupo llamado Clandestinos sorprende a La Habana en este 2020. Ibé Pacheco nos dice más.
Opiniones encontradas han merecido las acciones de un grupo que se autodenomina Clandestinos, quienes comenzando 2020 han pintado de rojo varios bustos de Martí en La Habana y una valla en la que además aparece el rostro de Fidel Castro. Richard Sherman es un cubano exiliado en Alemania. También es integrante del Partido Nacionalista Cubano. Acerca de estas acciones, dijo a Radio Martí.
Primeramente, como martiano estoy en contra. Hay muchas instituciones castrocomunistas que se podrían dañar para atacar la dictadura. Estamos en contra de ese tipo de profanaciones contra nuestra posta.
El grupo Clandestinos tiene también su página de Facebook, en la que publicaron las fotos de los bustos de Martí ensangrentado y de la valla. Encima de la publicación escribieron: calentamos La Palma, la policía del cerro, el latino, Altabana y otros, en referencia a diferentes localidades de la capital cubana donde tuvieron lugar las acciones. En opinión de la activista y periodista independiente Iliana Hernández, quien reside en La Habana, estos actos son un performance para el que se necesita mucha valentía, porque de ser descubiertos pueden enfrentar largas condenas.
Yo me imagino que eso habrá sido idea de algún grupo de jóvenes o algo que ya está harto de lo que está pasando en el país. Yo, mientras no hayan actos de terrorismo, ellos están diciendo, según he podido leer en la página, que hoy Martí estuviera ensangrentado otra vez viviendo la situación que está viviendo el país, que hay que tener mucho valor para hacer estas cosas así, sabiendo a lo que se están enfrentando si los cogen a 25 a 30 años de cárcel, porque ellos lo toman como un vandalismo, una protesta. Yo lo veo como un performance. Para ellos es una forma de protestar ante el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Cuba, los periodistas independientes enfrentan dificultades para denunciar la corrupción política, pero también la enfrentan los periodistas oficialistas. Yolanda Huerga tiene esta información.
En Cuba, la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma, en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo, en lo que le exige a la ciudadanía el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el documental de la BBC, Revolucionarios Digitales en Cuba, asegura que la irrupción de Internet en la telefonía móvil de los cubanos y el auge del uso de las redes sociales incrementó el activismo en la isla.
El trabajo recoge las opiniones de activistas y periodistas independientes sobre los cambios que ha propiciado la irrupción de la tecnología en el actual contexto cubano.
Entre ellos están Sergio Boris Concepción, del grupo Cubanos en Defensa de los Animales, Mirna Rosa Padrón, del movimiento LGBTI, que participó recientemente en la marcha independiente del Paseo del Prado, los creadores del podcast El Enjambre y el director de la revista independiente El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa.
Jiménez Enoa señala en el documental que el uso de las nuevas plataformas ha otorgado voz a los ciudadanos que antes no la tenían.
Y declara que por casi 60 años solo había la visión, la mirada y la perspectiva oficialista del partido y del gobierno de Cuba.
Son ahora las 6:08 minutos. Hoy en la noticia en perspectiva, el profesor universitario Elías Amor Bravo, quien reside en Valencia, España, concluye que la designación de Manuel Marrero como primer ministro indica hacia dónde se dirigen las reformas económicas en Cuba. Amor Bravo fue entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, pues nos ha sorprendido a todos. No nos esperábamos el nombramiento del responsable del turismo, que ciertamente ha tenido una ejecutoria bastante deficiente, porque este mismo año se ha reconocido que el objetivo de 5 millones de turistas no se va a producir, y eso ha causado un gran malestar en las empresas extranjeras que están desarrollando con negocios con el gobierno cubano en este sector hotelero, y por supuesto en los pequeños trabajadores por cuenta propia y en los negocios como los paladares, etcétera, que viven de esa llegada de turistas a Cuba, que está teniendo pues un comportamiento negativo. Acaban de dar los datos de noviembre y efectivamente ha vuelto a caer la entrada de viajeros con respecto al año pasado, y curiosamente los cubanos residentes en Estados Unidos son los que precisamente llegan en mayor número, que este es el dato que sigue llamando la atención a lo largo de todo este ejercicio, que sea la colonia cubana en el exterior la que esté sosteniendo, ¿verdad?, los datos del turismo del señor Marrero. Dicho esto, bueno, pues Marrero es, como tú has dicho, yo creo que es un representante muy importante del sector empresarial vinculado a la seguridad del Estado y al Ejército, que es uno de los dos grandes poderes que existen en Cuba y que están haciendo un pulso permanente para ver cuál de los dos se hace con la gracia del que realmente manda, que es Raúl Castro. Raúl Castro desde el año 2008 está viendo ese pulso entre ese poder económico que quiere, en mi opinión, hacer reformas y desarrollar la economía cubana para que se gane dinero, y el otro sector que podríamos denominar la burocracia comunista marginal, que es un, digamos, no solamente son esos viejitos, ¿verdad?, que van desapareciendo a cuentagotas, sino que son los nuevos cachorros formados, yo diría más bien desinformados, en la ideología comunista y que vibran todos los días con esos mensajes en Twitter apoyando todas las cosas que hace el gobierno. En ese sentido, Marrero es una incógnita. Vamos a ver qué posición adopta de cara a la economía. Fundamentalmente va a tener un control directo sobre el ministro de Economía, que es el gran derrotado de esta operación. Y yo pienso que Marrero, que tiene detrás a personas muy poderosas e influyentes dentro del régimen castrista, va a hacer una política que en algunos momentos, aunque venga supervisada directamente por Díaz-Canel, se separará directamente de esa línea ortodoxa comunista burocrática y va a tener visos hacia lo que podríamos llamar una tecnocracia pseudocapitalista, que es un concepto complejo, pero que nos puede ayudar a entender bastante bien el tipo de reformas que yo creo que se van a producir en Cuba pronto.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti,
a las 6:12 tenemos detalles de un asunto informativo bastante peliagudo. El gobierno de Estados Unidos instó a que todos los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana puedan participar el domingo en la votación para elegir al jefe de ese órgano parlamentario, un cargo al cual aspira Juan Guaidó a mantenerse en el mismo y que le permite reivindicarse como presidente encargado de Venezuela.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, aseguró en Twitter que los diputados venezolanos elegidos legítima y democráticamente deben estar habilitados para votar por el presidente de la Asamblea el 5 de enero, ya sea en persona, a través de un apoderado o de forma remota.
Por su parte, el responsable de las relaciones del régimen de Venezuela con Estados Unidos, Carlos Ron, respondió que Venezuela es un país independiente y envió un mensaje pidiéndole a Estados Unidos que se ahorre sus órdenes y cese la campaña, según él, desesperada por garantizar su tutela sobre la Asamblea Nacional para, de acuerdo con lo que ha dicho, desestabilizar al país.
Mientras, aunque el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción económica en Venezuela, el gobierno en disputa afirma que el 2020 será el año de la recuperación, mientras que ciudadanos y expertos manifiestan sus expectativas para el año que ya comenzó. Álvaro Algarra con los detalles de la información desde Caracas.
La economía de Venezuela en el 2020, según proyecciones del último informe del Fondo Monetario Internacional, tendrá una contracción del 10% y continuará con elevados índices de inflación. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el país se encuentra a las puertas del crecimiento de su economía.
Y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país.
El economista y expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, espera que en el primer semestre de 2020 se vea un repunte de la economía del país.
Pues sin duda alguna va a ser otro año muy conflictivo, pero hay que señalar, entre otras cosas, que lo poco que vemos que funciona en Venezuela, lo poco que vemos que está de pie, está sostenido sobre los hombros de esfuerzo privado, de trabajadores y de empresas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir adelante.
Asimismo, en las calles de la capital venezolana, los ciudadanos expresaron optimismo de que mejore la economía.
Tengo fe en Dios que este año sea el año de Venezuela, de los venezolanos. Mire la cuerda de viejitos que estamos aquí haciendo cola para comprar alimentos.
El Fondo Monetario Internacional además prevé que el desempleo en el país alcanzará el 47.2% y Venezuela, con la actual administración, pasará a ser el país más pobre de Latinoamérica. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A las 6:15, de nuevo la información del tiempo. Un frente frío penetra en el noroeste del Golfo. Supongo yo que sea el mismo que nos va a afectar el sábado. No sé, usted dirá, Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta madrugada sobre el norte de Alabama, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre la llanura de la Luisiana y penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta el sur de Texas. Este frente frío fuerte está acompañado de una intensa actividad de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de brisotes del noroeste al norte con temperaturas frías. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo. Esto sería hasta la noche del sábado, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en horas de esta tarde. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste, entre los 10 y los 25 en el resto del país. Oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seis con 17 minutos. El presidente Donald Trump fue quien ordenó el ataque militar dentro de Irak que mató al general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds de los Guardianes Revolucionarios de Irán, y a otros oficiales militares en el aeropuerto internacional de Bagdad hoy por la mañana temprano, según confirmó el Pentágono.
El secretario de Estado Mike Pompeo había considerado a Soleimani tan peligroso como el líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.
En Twitter, el canciller de Irán Javad Zarif llamó a la acción estadounidense un acto de terrorismo internacional y una escalada muy tonta, y recordó que los Guardianes Revolucionarios de Irán son la fuerza más efectiva en la lucha contra el Estado Islámico, contra Al-Qaeda, Al-Nusra y otros grupos terroristas.
Y el clérigo chiita iraní Muqtada al-Sadr llamó este viernes a sus combatientes a que estén preparados para proteger Irak después de este ataque estadounidense que esta madrugada acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y de un comandante chií de Irak.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Abdul Mahdi, dijo que el ataque en el aeropuerto de Bagdad es un acto de agresión contra Irak y una violación de su soberanía que conducirá a la guerra en el país, la región y el mundo.
Mientras el influyente clérigo chiita el ayatolá Ali al-Sistani señaló que el ataque vicioso al aeropuerto internacional de Bagdad es una violación insolente de la soberanía iraquí y los acuerdos internacionales.
Estados Unidos, entre tanto, respondía ahora con el hecho de que la embajada estadounidense en Bagdad ha instado a todos sus ciudadanos en Irak a que abandonen el país inmediatamente debido al aumento de las tensiones en Irak y en la región.
La embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a prestar atención al aviso de viaje de enero de 2020 y salir de Irak inmediatamente, es lo que reza el texto publicado en su página web.
Son las 6:19. Nos mantenemos al tanto de esta situación tan tensa que se ha originado en las últimas horas. Como también acerca de lo que ha manifestado Kim Jong-un sobre una nueva arma estratégica. El secretario de Estado Mike Pompeo ha expresado, no obstante, su esperanza de que el líder norcoreano tome un rumbo diferente. Y Yoconda Tapia nos dice más.
En entrevista con el canal de noticias Fox, el secretario Pompeo respondió que esperaba que Kim tomara la decisión correcta.
Esperamos que el presidente Kim tome un rumbo diferente. El presidente Trump asumió el cargo con la amenaza de una guerra con Corea del Norte, una preocupación real y verdadera para el pueblo estadounidense. Tomó un rumbo y dijimos que podemos lograr un mejor resultado para el pueblo de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que Kim Jong-un tome la decisión correcta y escoja la paz y la prosperidad sobre el conflicto y la guerra.
Anteriormente, el presidente Donald Trump tuvo una respuesta similar.
Él firmó un acuerdo sobre desnuclearización y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización, y se hizo en Singapur. Y creo que es un hombre de palabra, así que vamos a averiguarlo.
En su tradicional discurso de Año Nuevo, Kim entregó un extenso informe al Pleno del Partido en el que dijo que no tenía sentido seguir adhiriéndose a la moratoria sobre las pruebas de misiles nucleares y de largo alcance, porque Estados Unidos se ha negado a facilitar las sanciones económicas. El presidente Trump considera que aliviar las tensiones con Corea del Norte es uno de los logros clave en su política exterior, pero las negociaciones con Pyongyang se han estancado en gran medida desde la cumbre de Trump y Kim en Hanoi en febrero de 2019, y Kim le dio a Washington un plazo que venció a finales del año pasado para aliviar las sanciones. Yoconda Tapia, Voz de América.
Y el aspirante demócrata a la presidencia, Julián Castro, el único hispano en la carrera, puso fin a su campaña presidencial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Castro, que era el único candidato de ascendencia latina, anunció que abandonaba la carrera por la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata a través de un video publicado en sus redes sociales.
Given the circumstances of this campaign season.
Él dice que dadas las circunstancias de la campaña ha llegado a la conclusión que simplemente no era el momento para él. Dice que por eso, con mucho pesar, pero con enorme gratitud, suspende su campaña presidencial. Castro, de 45 años y ex secretario de Vivienda en el gobierno de Barack Obama, se había situado en el ala progresista del Partido Demócrata y había hecho la inmigración una de las prioridades de su programa. Pese a varias buenas actuaciones en los primeros cuatro debates demócratas, nunca logró grandes porcentajes en las encuestas ni grandes donaciones y no pudo participar en dos debates recientes. Las encuestas le daban usualmente un 1% de respaldo. La salida de Castro de la carrera por la presidencia se produce apenas un mes antes de la primera cita electoral que tendrá lugar en los caucus del estado de Iowa el 3 de febrero. Las encuestas sitúan por ahora al ex vicepresidente Joe Biden como el favorito para lograr la nominación presidencial demócrata, seguido por los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Bolivia, entre tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez ha propuesto celebrar una cumbre de líderes políticos para formar un frente común contra el movimiento al socialismo, conocido por las siglas MAS, del exmandatario Evo Morales, de cara a las próximas elecciones.
Hasta ahora, los excandidatos presidenciales Carlos Mesa y Chi Jung-chun, ambos detractores del MAS, expresaron su deseo de repetir en las venideras urnas, y a ellos se sumó Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz.
el MAS, el Movimiento al Socialismo de Morales, aún no ha elegido candidato presidencial. El acuerdo alcanzado por el movimiento y el nuevo oficialismo para celebrar elecciones prohíbe que Morales y el que fuera su vicepresidente Álvaro García Linera concurran a estos comicios que tienen como fin zanjar las divisiones políticas actuales.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
6:24, los incendios en Australia están fuera de control. Miles de personas huyen de los que fueron sus hogares. Más información con Reuters.
Cientos de turistas contemplan desde la costa el avance inexorable de los más de 200 incendios. Las llamas se acercan peligrosamente a las zonas habitadas y el refugio lo han encontrado en las playas. Situación de riesgo, y si no, que se lo digan a quienes se atreven a circular por las carreteras afectadas. Envueltos por el humo y unas lenguas de fuego que amenazan con devorarlo todo, la situación, lejos de estar bajo control, se complica todavía más por un calor extremo y un viento enemigo de los más de 2.000 efectivos que trabajan sin descanso. Mientras siguen los desplazamientos, largas colas en gasolineras porque miles de personas huyen del que fue su hogar. Muchos lo han perdido todo. Una auténtica catástrofe natural con 5 millones de hectáreas calcinadas que suma ya 17 muertos y varios desaparecidos. Es el saldo provisional de los peores incendios que se recuerdan.
Y las autoridades chinas desataron en diciembre una ola de arrestos de activistas de los derechos humanos.
Radio Asia Libre reporta que al menos 8 opositores fueron detenidos desde que abogados y activistas pro derechos humanos celebraron una reunión el 13 de diciembre en la provincia de Fujian.
Y el Parlamento de Turquía aprobó el envío de tropas a Libia en apoyo al gobierno del gobierno reconocido por la ONU y que encabeza Fayez al-Sarraj frente a la ofensiva militar lanzada por el mariscal Khalifa Haftar.
La moción se aprobó con los votos del partido gobernante y otras dos formaciones, mientras que la oposición socialdemócrata, izquierdista y centrista votó en contra porque lo considera una aventura militar. Seis con 26, Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. La compañía ESPN, ESPN, acaba de dar a conocer las clasificaciones al terminar este 31 de diciembre del año 2019, que incluye a los 4 organismos más importantes del boxeo mundial profesional: el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. El invicto estadounidense Deontay Wilder se mantiene número 1. Su próxima pelea será una revancha el 22 de febrero próximo aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, contra el también invicto británico Tyson Fury. Anthony Joshua aparece número 2 y Tyson Fury número 3. El veterano cubano Luis Ortiz, quien perdió una revancha contra Wilder, figura número 7 en la división superpesada. En el peso crucero, el número del mundo, señores, es el 100 fuero capitalino Junior Dorticós, que aparece con récord de 24 victorias y una derrota. Su próximo combate será contra Meirys Braidis. Precisamente Braidis aparece número 2 y Murat Gassiev número 3. En el peso de las 175 libras, el mejor del mundo es Artur Beterbiev. En 168, Galoán Smith, y en 160, el mexicano Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en cerrado combate al cubano Eric Landy Lara. Precisamente Lara figura número 5 en las 154 libras. Número 7 aparece el santiaguero Jordani Zugaz con récord de 24 triunfos y solamente 4 derrotas. Su próxima pelea de Zugaz, bronce olímpico en Beijing, será ante Mike Dallas Jr. el 1 de febrero próximo aquí en Estados Unidos. En las 140 libras, número uno del mundo, José Ramírez. En 135, Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó al cubano Guillermo Rigondeaux. Miguel Berchet aparece como el mejor del mundo en 130 libras. Y en las 126 figura Josh Warrington. En cuanto a Ramsés Barthelemy, aparece número 9 en las 135 libras. Y por último, el cubano Guillermo Rigondeaux figura como el mejor del mundo en las 122 libras. Por último, quiero señalar de que hoy viernes va a continuar la Liga de Fútbol de España, primera jornada de este 2020. Y el Sevilla estará jugando a las 3 de la tarde de hoy viernes, hora de Cuba, ante el Atlético de Bilbao. El domingo 4 encuentros, pero mañana sábado 3 juegos muy importantes que seguramente se van a ver en Cuba. Real Madrid a las 10 de la mañana, hora de Cuba, jugando contra el Getafe. El Atlético de Madrid contra el Levante, 12:30, hora de Cuba. Y un poco más tarde, 3 de la tarde, hora de Cuba, el Barcelona contra el Espanyol. Barcelona de Leo Messi aparece en primer lugar en España con 39 puntos, por 37 el Real Madrid, 34 el Sevilla y 32 el Atlético de Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias, ya en la última media hora de transmisión. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martí intervienen en la realización de esta emisión informativa Otón Madariaga en el control de audio, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez a cargo de la producción y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Una petición en el sitio change.org pide a las autoridades cubanas el regreso del humorista Andy Vázquez al programa Vivir del Cuento.
La solicitud va dirigida al Partido Comunista de Cuba, la dirección del ICRT y el gobierno, presuntos responsables de la defenestración de Vázquez.
Facundo nos hace ver lo mal hecho, la burocracia, los estilos arcaicos y la manera de actuar de muchos dirigentes que en vez de resolver los problemas, los empeoran, así dice la carta, y agrega que a diario nos hace recordar cuántos Facundos hay en nuestros centros de trabajo, en las escuelas y hasta en la propia casa.
La razón de la expulsión de Vázquez de la televisión cubana supuestamente fue un video sobre el fiasco de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana el 15 de noviembre.
Y en este año 2020 seguimos con suma atención lo que está ocurriendo en la frontera de México con Estados Unidos, con cientos y cientos de cubanos que están prácticamente varados y esperando una cita con el Departamento de Inmigración para, en este caso, pedir asilo político y exponer sus casos. En el oriente de Cuba, una madre pena precisamente por su hijo que salió de la isla en busca de libertad y ahora es uno de los que se encuentra en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. Ricardo Quintana, quiero decir, tiene el testimonio de esta madre.
Se trata de Rubén Sosa, 28 años, originario de la ciudad de Holguín. Hace un año que salió de Cuba, hoy ha sido diagnosticado con esquizofrenia y su familia pide misericordia y ayuda, especialmente su madre.
En Holguín, una madre dice estar destrozada tras conocer el estado que se encuentra su hijo.
Estoy con mi corazón totalmente destrozado, pidiéndole al mundo que ayude a ese hijo mío.
Rubén salió de Cuba hace 2 años a Uruguay y como otro se lanzó a la travesía irregular hasta llegar a México.
Un hijo que salió de aquí con su mente clara, luchando por la libertad.
Su familia le perdió la pista en el mes de mayo y la semana pasada llegó al albergue Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, según testigos, sin ropa, desorientado, y así lo informaron a su madre.
Y me informaron que mi hijo llegó descalzo, en muy malas condiciones. Él tenía un pelo largo y tuvieron que pelarlo y de ahí llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital.
Ingresó el pasado 20 de diciembre por esquizofrenia, según reza la historia clínica. 6 días después, recibimos este video tomado en la instalación sanitaria.
Que ya todo está bien, que yo le agradezco a todo el equipo revolucionario de amor que está aquí contribuyendo para que seamos felices todos en plena libertad.
Las autoridades sanitarias están pidiendo la presencia de su familia para entregárselo y para que paguen los gastos incurridos en el tratamiento médico.
Y por otro lado, más de 50.000 cubanos atravesaron Honduras en los últimos 5 años, en concreto 51.113, según cifras del Instituto Nacional de Migración de ese país divulgadas por el diario El Heraldo.
Son cubanos que siguen, como es lógico, siguen viaje hacia México. Estos cubanos que pasaron por Honduras representan más de la mitad de los 92.157 extranjeros que pasaron por territorio hondureño entre enero del 2014 y noviembre del 2019.
Y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
¿Y cuándo llegamos al check-in de América, el real que estaba entendiendo la computadora? Me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje. Revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me pregunta, ¿usted es Regis Iglesias? Y yo dije, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale la computadora en respuesta que tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de obtener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando le entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que nos impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
De la misma forma que impidieron la entrada de Regis Iglesias, las autoridades cubanas negaron igualmente que ingresara en el territorio cubano el futbolista Michael Chang.
En su cuenta de Facebook, el jugador escribió: "Después quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba. ¿Cómo la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba?"
El atleta de 28 años escapó en octubre del 2012 en Canadá durante la competición para la clasificación a la Copa del Mundo.
Chang, que firmó con Real Salt Lake City de la Liga Mayor de Fútbol para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba hasta octubre de 2020, fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
Y Radio Martí ha conocido detalles de cómo un grupo de activistas pro derechos humanos asistieron el 1 de enero a la Misa por la Paz que tuvo lugar en la Catedral de La Habana. Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, fue una de las asistentes.
Habían agentes de la seguridad del Estado y Policía Nacional y no me impidieron que entrara, que participara en la misa. Allí luego después me encuentro con activistas de derechos humanos, a Yuri Bay, que es periodista independiente, a Elalí Roeda y a Daraisi Muñoz junto a su esposa y otro activista más. Yo me uní a ellos y estuvimos, participamos en la misa juntos. Hacía 3 años que no me permitía llegar ni tampoco a las Damas de Blanco a la Catedral de La Habana, donde quien ofició en la misa fue el nuncio, quien representa aquí en Cuba al Papa. Me pude acercar al padre Pepe Félix, el padre de la iglesia de Santa Rita, quien le dio mucha alegría en verme, en poderme felicitar el primer día del 2020. Se habló mucho de paz. Esto es un mensaje que el Papa ha dado, de tener la paz, que se necesita paz, que es muy importante, no solo para el pueblo cubano, la paz para el mundo entero.
Y por otro lado, integrantes del movimiento San Isidro de Arte Independiente sufrieron en el 2019 una constante represión por parte del régimen cubano. Su promotor principal, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, así lo expresó en Facebook y además envió un mensaje por nuevo año a los cubanos.
Nada, familia, aquí primero que todo mandarle felicidades en nombre del Movimiento San Isidro a todos y todas. El Movimiento San Isidro cumple un año. 2019 fue un año difícil, pero difícil por toda esta represión, la imposibilidad de llevar proyectos que pudieran haber sido mucho más grandes, a no ser por toda la represión y por toda la persecución de régimen. Pero a pesar de esa persecución, logramos cosas, nos conectamos, trabajamos, logramos proyectos, logramos unirnos cada día más, definir cosas como movimiento, como artistas, como ente cívico. Logramos generar mucha más empatía con la gente y logramos que Cuba fuera un poco más libre. Nada, felicitarlo. Donde el año 2020 va a ser un año importantísimo, va a ser un año definitorio, como dice Pérez, va a ser un año que cierra una década y comienza otra, y eso siempre es importante. Felicidades a todos, deseo con toda la fuerza y con toda la energía y con toda la energía creativa de un artista y un cubano que Cuba sea libre en 2020. Estamos conectados, los quiero.
El movimiento San Isidro ha liderado la campaña contra el decreto 349, que penaliza la libertad de creación, expresión, elección del trabajo y la difusión en el campo de la cultura, aspectos controlados directamente por instituciones estatales, específicamente por la figura de un inspector cultural.
Ya ha comenzado el 2020 en Cuba con un trágico accidente de tránsito. Después de la cifra espeluznante del 2019, en que como promedio ocurrían 29 accidentes de tránsito. 4 personas muertas, 3 mujeres y un hombre y 26 lesionados. Es el saldo hasta ahora de este accidente ocurrido en la provincia de Camagüey.
Según medios de prensa locales, un auto particular colisionó en el kilómetro 561 de la carretera central contra un ómnibus que cubría la ruta Chambas-Camagüey.
El impacto ocurrió en un lugar cerca de Tagarro, conocido por su estrechez en la vía. La colisión provocó que el ómnibus se volcara e impactara contra un poste.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
son ahora las 6:42, se acrecienta el número de países, aumenta el número de países que condenan lo que llaman agresión criminal de Estados Unidos a líderes chiíes en Irak. Se trata de la muerte de Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, y de otros líderes chiíes en Bagdad. Siria, por ejemplo, lo ha calificado de agresión criminal traicionera. Y por su parte, el gobierno iraní ha dicho que tomarán venganza de esta acción estadounidense. Aquí en Estados Unidos, enero es un mes importante para el comienzo, en definitiva, la reanudación del diálogo, del juicio político contra el presidente Donald Trump, esta vez en el Senado. Y en las últimas horas, el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, ha dicho que está dispuesto a testificar. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, dijo que testificará en el inminente juicio político al mandatario estadounidense y que hará todo lo posible para verlo absuelto. Giuliani es una figura clave al presionar a Ucrania para que inicie investigaciones en beneficio político del mandatario estadounidense y habló con los periodistas al llegar a la fiesta de fin de año de Trump y su esposa Melania en Mar-a-Lago, la residencia que tiene frente al Océano Atlántico en Florida. Testificaría, haría demostraciones, daría conferencias, daría resúmenes o haría lo que hago mejor, probaría el caso. No se espera que Rudy Giuliani sea uno de los abogados de Trump que lo defienda en un juicio en el Senado que aún no está programado. El mandatario estadounidense enfrenta dos artículos de juicio político aprobados el mes pasado por la gran mayoría de los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas. Fue acusado de abuso de la oficina de la presidencia al presionar a Ucrania para que abra una investigación de uno de los principales aspirantes demócratas de 2020, el ex vicepresidente Joe Biden, y obstrucción al Congreso al inhibir su investigación de sus acciones relacionadas con el tema. No se ha fijado una fecha para juicio político porque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que apoyó el proceso, se niega a enviar los artículos de juicio político al Senado hasta que sepa cómo se llevará a cabo un juicio y que, en su opinión, se llevará a cabo de manera justa. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo este jueves que Estados Unidos ve el acuerdo sobre desnuclearización como la mejor vía a seguir en Corea del Norte, aunque advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para luchar si es necesario.
Esper instó a la moderación de Kim Jong-un luego de que Corea del Norte amenazó con llevar a cabo una prueba de misiles balísticos intercontinentales durante la temporada navideña, y un funcionario de exteriores norcoreano prometió un regalo de Navidad a Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno de México buscará resolver un conflicto diplomático con Bolivia a través del diálogo. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
María Teresa Mercado, embajadora de México en Bolivia, ya se encuentra en territorio mexicano luego de que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, la declarara persona non grata y ordenara su salida en un plazo máximo de 72 horas. La expulsión se dio luego del incidente diplomático en el que el gobierno de Bolivia acusó violación a su soberanía debido a que funcionarios españoles realizaron una visita a la embajada mexicana en La Paz acompañados de hombres encapuchados. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, tuvo un encuentro con la embajadora para conocer de viva voz los últimos acontecimientos en ese país sudamericano. Señaló que la estrategia del gobierno es no escalar el conflicto, apostar al diálogo diplomático y evitar la ruptura de las relaciones bilaterales.
Vamos a seguir insistiendo, construir canales de comunicación directos, construir canales de diálogo.
Insistió en que México se ha apegado en todo momento a lo que marca el derecho internacional y a las normas que regulan la figura del asilo. Anticipó que se seguirá brindando protección a los 9 ciudadanos de Bolivia que se encuentran en la embajada mexicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 6:47 ya tenemos aquí la información del tiempo. Lázaro Domínguez tiene detalles de este frente frío que nos visita el sábado o a partir del sábado. Lázaro.
Bueno, Rafael, vamos a ver la síntesis. El frente frío fuerte de las costas de Texas se moverá hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida en la mañana de mañana sábado, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte y temperaturas frías. El frente afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, llegando a las provincias orientales en la mañana del domingo. Habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, con inundaciones costeras. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas esta tarde. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste desde los 10 hasta los 25 en el resto del país. Oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tengan buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Poco a poco el mundo regresa a su rutina diaria, al tiempo que se apagan las celebraciones por el comienzo del nuevo año. Para los cubanos, sin embargo, cada principio de año está marcado por el amargo recordatorio, no tanto del triunfo de la revolución y el comienzo del despotismo castrista, como por la dolorosa constatación de la larga permanencia de tal dictadura sobre el cuello de la nación, esa terca sensación de asfixia que cada cubano lleva por dentro. Sí, caray, es triste, es doloroso y es además vergonzoso que hayamos cumplido 61 años de esclavitud, de sometimiento, de ausencia de derechos y, por si fuera poco, de brutal miseria. Es igual a una bofetada en el rostro de la República que forjaron los mambises para la libertad, la justicia y el progreso, que entremos en la segunda década del tercer milenio de la era cristiana, empantanados aún en el pozo de una tiranía despreciable. Esa es la realidad. Ahora bien, que nadie se equivoque. Sería pretencioso de mi parte tratar siquiera de mencionar las causas de esta denigrante situación en el breve espacio de un comentario radial. Pero si algo se puede afirmar a convicción plena y además con triste orgullo, es que la perdurabilidad del régimen castrista no se debe a falta de lucha, a falta de esfuerzo y de entrega de miles de cubanos que a lo largo de las últimas 6 décadas han llenado de cruces y de cárceles el mapa de nuestra querida isla. Es por eso que este comienzo de un nuevo año tiene que tener para nosotros un tinte de esperanza. Esperanza, sí, porque Cuba no ha conocido a partir de 1959 un día sin lucha por la libertad, una semana sin presos políticos, un momento sin denuncia. Ahí está la enorme lista de los fusilados, ahí está la relación profusa de los muertos en distintos enfrentamientos y en montañas y en cañaverales, en campos y ciudades. Ahí están en este mismo momento los valientes hombres y mujeres cubanos que pueblan las filas de la oposición. Tanto sacrificio no será en vano. Cuba será libre como que hay un Dios. Mientras tanto, a levantar el ánimo, a confirmar el compromiso con la patria justa que todos queremos, a quitarse la careta a los que aún no lo han hecho, a unirnos todos en un potente abrazo de hermanos y así encarar la dictadura con el más potente basta ya que la historia haya escuchado. Nunca el mal ha sido para siempre y nunca lo será. ¡Que viva Cuba Libre, caray!
6:51, estrenos cinematográficos. Alejandro Escalona.
Spencer. Y que entre los estrenos cinematográficos de esta semana destaca The Grudge, película en la que una joven madre asesina a su propia familia en su casa. Un detective intenta investigar y resolver el caso.
This is Detective Muldoon.
This is Peter Spencer. Something happened to me at 44 Rayburn Drive.
Why did you never go into that place?
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Siguen en cartelera en esta semana inicial de 2020, entre otras películas, Richard Jewell de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de las Olimpiadas de verano en Atlanta en 1996. Ford vs. Ferrari con Matt Damon y Christian Bale, película basada en hechos reales sobre rivalidades empresariales en Le Mans 1966. Frozen 2 de Disney con más aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands and into the unknown.
I'm working on a novel. It is a story of my life.
Y Little Women, dirigida por Greta Gerwig con Emma Watson, Laura Dern, Meryl Streep y Timothy Chalamet.
Ow, Joe!
I want to
want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
Ladies and gentlemen, Ricky Gervais.
Y el domingo 5 de enero a las 8 p.m. hora del este se realizará la entrega número 77 de los premios Globo de Oro en honor a lo mejor en cine y televisión. Y ha estado por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La compañía ESPN y ESPN acaba de dar a conocer las clasificaciones al terminar este 31 de diciembre del año 2019, que incluye a los cuatro organismos más importantes del boxeo mundial profesional: el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. El invicto estadounidense Deontay Wilder se mantiene número uno. Su próxima pelea ofrecerá una revancha el 22 de febrero próximo aquí en Estados Unidos, en Las Vegas, contra el también invicto británico Tyson Fury. Anthony Joshua aparece número dos y Tyson Fury número tres. El veterano cubano Luis Ortiz, quien perdió una revancha contra Wilder, figura número 7 en la división superpesada. En el peso crucero, el número del mundo, señores, es el 100 cuero capitalino Junior Dorticós, que aparece con récord de 24 victorias y una derrota. Su próximo combate será contra Meirys Breidis. Precisamente Breidis aparece número 2 y Murakasiev número 3. En el peso de las 175 libras, el mejor del mundo es Artur Beterbiev. En 168, Galvan Smith, y en 160, el mexicano Canelo Álvarez, el hombre que derrotó en cerrado combate al cubano Eric Landy Lara. Precisamente Lara figura número 5 en las 154 libras. Número 7 aparece el santiaguero Jordanis Ugas con récord de 24 triunfos y solamente 4 derrotas. Su próxima pelea de Ugas, bronce olímpico en Beijing, será ante Mike Dallas Jr. el 1 de febrero próximo aquí en Estados Unidos. En las 140 libras, número uno del mundo, José Ramírez. En 135, Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó al cubano Guillermo Rigondeaux. Miguel Berchet aparece como el mejor del mundo en 130 libras. Y en las 126 figura Josh Warrington. En cuanto a Ramsés Barthelemy, aparece número 9 en las 135 libras. Y por último, el cubano Guillermo Rigondeaux figura como el mejor del mundo en las 122 libras. Por último, quiero señalar de que hoy viernes va a continuar la Liga de Fútbol de España, primera jornada de este 2020. Y el Sevilla estará jugando a las 3 de la tarde de hoy viernes, hora de Cuba, ante el Atlético de Bilbao. El domingo 4 encuentros, pero mañana sábado 3 juegos muy importantes que seguramente se van a ver en Cuba. Real Madrid a las 10 de la mañana, hora de Cuba, jugando contra el Getafe. El Atlético de Madrid contra el Levante, 12:30 hora de Cuba, y un poco más tarde, 3 de la tarde hora de Cuba, el Barcelona contra el Espanyol. Barcelona de Leo Messi aparece en primer lugar en España con 39 puntos por 37 el Real Madrid, 34 el Sevilla y 32 el Atlético de Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56, titulares de las principales noticias.
Departamento de Estado sancionó a Leopoldo Sintra Frías, ministro de las FARC, por violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Periodistas cubanos enfrentan dificultades para denunciar la corrupción política.
El uso del Internet en el celular incrementó el activismo en la isla.
Vandalizan bustos de Martí en Cuba, lo reivindica un grupo llamado Clandestinos.
Berta Soler asistió a la misa por la paz en la Catedral de La Habana.
El Pentágono confirma la eliminación de Qasem Soleimani, acusado de ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak.
Gobierno de Estados Unidos instó a participar todos los diputados venezolanos en la votación del domingo.
Por su parte, Nicolás Maduro dice que el 2020 será el año de la recuperación en Venezuela.
Rudy Giuliani afirmó que está dispuesto a testificar en el juicio político al presidente Trump.
Abandona la carrera presidencial demócrata el único precandidato de origen hispano.
México aseguró que quiere solucionar el conflicto diplomático México con Bolivia.
Así, amigos, de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Ahora escuchen Levántate Cuba con Müller y Arjona. Aquí en el control de audio ha estado el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.